En RBI FM 88.5, La Otra Manera de Hacer Radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición extra de la Semana Política en este día tan especial. Digo especial porque cuando hacíamos la Semana Política el día sábado ya estábamos atisbando algo de lo que podía ser, pero nunca nos imaginamos que aquello podía ser de esta envergadura. Bien, vamos a saludar a nuestras radios, las radios asociadas a la Semana Política. Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble, Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé, y le damos una muy cordial bienvenida a las radios de la Semana Política, a Radio Indómita FM de Arauco. Saludos atentos a su director gerente, don Sergio Bárcena. En nuestra mesa de sonido está don Joaquín Torres, a quien también le damos una muy cordial bienvenida, y saludamos a nuestros panelistas con quienes vamos a discutir esta difícil situación que está viviendo nuestro país en estos momentos. El abogado don Enrique Nostroza.
Buenas tardes.
Qué gusto saludarlo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y el ingeniero comercial don Jorge Condesa. Jorge, qué gusto de saludarlo.
Muy buenas tardes, Mal.
Mire, yo quiero hacer algo muy corto, porque el tema central, el tema que nos preocupa en estos momentos, que nos tiene tremendamente preocupados, no solamente a nosotros, acá en la radio RDI y en nuestras radios asociadas, sino también en todo el país, en todas las familias de nuestro país, en todas las organizaciones de nuestro país, en todos los negocios, en todas las empresas, en todas las pymes, las micropymes, hasta nuestros queridos amigos que venden algo en la esquina de cada calle de nuestra región, tienen una preocupación tremenda. En estos momentos estamos en toque de queda y nosotros estamos aquí en la radio RBI FM 88.5 en Concepción, tratando de dilucidar, de orientar y de darles a ustedes, ojalá, estos pasos de tranquilidad que tanto necesitamos. Quiero comenzar por preguntarle a don Jorge Condesa, ¿cuál es su óptica de todo esto que ha pasado desde las últimas 72 horas, estimado Jorge?
El pasado sábado, cuando nos reunimos en este programa, conversamos tangencialmente esto. Creo que nos dedicamos a hablar de otros temas, porque claramente no veíamos que esto podía traducirse en una escalada de violencia como la que existe. En esa oportunidad yo mencioné a lo que a mi modo de ver eran gatillantes o detonantes de una situación de descontento generalizado en la población, asociado a principalmente expectativas generadas por los gobernantes, y no digo solo este gobierno, sino que en general, expectativas que son muy utilizadas para ser electos, pero que son mal gestionadas al momento en que son elegidos gobernantes. En este gobierno específicamente se nos habló, pero en forma reiterada, del tema del crecimiento económico, de la creación de empleo, de mejorar la salud, de mejorar las pensiones, de ayudar más a las regiones, de definitivamente darle solución al problema de educación, etcétera. Y lo que hemos visto con el correr del tiempo, ya este es un gobierno que lleva casi 2 años, es que muy poco de eso ha ocurrido. Y lo que hemos visto sí es una sistemática fórmula de echarle la culpa al empedrado que ya es cansadora. El segundo elemento que yo puse ahí como relevante es que cada vez los gobernantes que llegan son más corruptos. Yo lo digo esto en forma bastante responsable, porque la ciudadanía no es tonta, se da cuenta de que nuestros gobernantes, los ministros, muchos de los parlamentarios, lo que tienen en común es tejado de vidrio. Muchos han estado involucrados no solo en el tema de las platas políticas, sino que en abusos sistemáticos en contra del sistema, ¿no? eludiendo impuestos, ¿no es cierto?, aprovechándose de su condición de poder, etcétera. El tercer tema, y que se hace patente sí en este gobierno, es la poca sintonía de muchas de las autoridades con los problemas de la gente. Es como que la inteligencia emocional de estas autoridades prácticamente no existe. Es como que hay una especie de campeonato por quién genera o manda la declaración más jocosa, sin darse cuenta que eso es atentado directo en contra de la gente más humilde. ¿Para qué recordar los casos del ministro de Hacienda cuando baja el IPC y dice que las flores están más baratas, entonces hay que salir a comprar flores? O el ministro de Economía que dice que van a premiar a la gente que sale más barato a trabajar sin darse cuenta que hay una gran cantidad de gente que se levanta muy temprano en la mañana a prestar una gran cantidad de servicios para el resto de la población. Toda esta mezcla hace que la gente no soporte mucho. Yo hace un tiempo atrás conté una historia, varios meses, que nos ocurrió con Martín Silic, que es habitual asistente a este programa. En una de las salidas de este programa, caminando dos cuadras por el centro, logramos avanzar en una hora, dos cuadras, porque mucha gente nos paró en la calle manifestando básicamente esto, la molestia persistente de la gente respecto a los abusos y respecto a la corrupción. Claro, uno podría decir ahora, mira, esto se debía venir y etcétera, hay muchos que son oráculos de este tema, pero la verdad, dicho sea de paso, creo que hubo sistemáticas advertencias de este descontento generalizado en la población, que no se iba a traducir en vandalismo y violencia, obviamente no se iba a traducir en eso, pero que es hoy día aprovechado tanto por esos vándalos y por esos, ese lumpen que existe cuando ocurren las desgracias, y también, lamentablemente, por el gobierno, que no está sabiendo reaccionar a lo que efectivamente es el problema de fondo. Entonces, el conjunto de cosas que estamos viendo es algo que muchos vieron venir, pocos previeron, pocos anticiparon las soluciones, y que mantienen hasta el día de hoy a un gobierno sin reacción.
Gracias, Jorge Condesa. Hacemos la misma pregunta al abogado don Enrique Inostroza y agregamos, oiga, después de todo lo que ha pasado, Enrique, ¿es posible que las cosas vuelvan a su punto de origen o se requiere de nuevos conceptos significantes, incluso de una simbología y de un lenguaje político diferente para que pueda haber un control mínimo de esta situación?
Yo creo que primero hay que leer bien la situación. Señalar, digamos, que esta es una situación solo de orden público, no lo es. Como bien decía, comparto con Jorge, esto es una sensación, un sentimiento, una molestia generalizada por muchas cosas. Muchas de ellas transversalmente generada por la llamada clase de dirigente política. Transversalmente digo. Porque también yo he sido de aquellos que digo que los que somos oposición tampoco podemos mirar diciendo, mire, sabe que esto es un problema del gobierno actual, sino que aquí hay una molestia, una rabia hacia todos aquellos que por distintas maneras hemos intentado conducir el Estado de Chile. Luego, la primera, y por lo tanto las soluciones tienen que ser, no solamente me parece insuficiente lo que planteó el gobierno al Parlamento, un avance, el tema de poder inyectar una cantidad de recursos que impidan el alza del transporte público en Santiago. Pero hay una serie de medidas que deberían tomarse. Yo quisiera poner el punto en lo siguiente. Creo que hay que particularmente poder generar por lo menos cuatro temas que son de urgencia hoy día. El tema de frenar el alza del transporte público, de las cuentas de electricidad, no solamente en Santiago, sino que también a nivel de las regiones. Segundo, poder inyectar recursos a la salud pública. Hay que ver que si no hubiéramos tenido esta situación de calamidad pública o emergencia de man en Chile, hoy día estarían protestando los médicos de Chile a propósito que no hay recursos en los hospitales públicos. Y lo cuarto es poder hacerse cargo en serio de una situación que le duele a todos los chilenos, que dice relación con el sistema de pensiones. Luego, esas medidas también tienen que ir acompañadas, a mi juicio, con otro tipo de acciones que tienen que ver con cierta asunción que la responsabilidad es colectiva, de la, por lo menos de los actores representados en el Parlamento Nacional. Y por lo tanto yo plantearía rápidamente también, en paralelo a aquello, un proyecto de ley que permita la rebaja de las remuneraciones, de las dietas parlamentarias de, y de altos funcionarios del Estado, para efecto de no tener esta desigualdad excesiva expresada en el órgano que tiene que tomar decisiones para efecto de poder mejorar la crisis. Eso desde el punto de vista de la política. Creo que eso es lo que habría que hacer. Y ahora entro al punto del gobierno, porque el gobierno ha, a mi juicio, ha tenido incapacidad de leer bien la situación, de proponer una acción que fuera en ese camino, y por lo tanto hoy día más bien la oposición o los actores que no son de gobierno tienen que ser capaces de poner en marcha una propuesta que permita salir de esta situación. Y en segundo lugar, además, en esto ser muy enfático, que la situación de orden público también se tiene que controlar. Una cosa es la legítima demanda ciudadana que se ve en las calles, y en eso el derecho de manifestarse tiene que estar garantizado en una democracia, pero otra cosa distinta es que no se impida efectivamente el lumpen que ha actuado en distintas calles de Chile, porque las personas que son afectadas por el lumpen son ciudadanos de a pie que hoy día han tenido que, en la provincia de Concepción, preguntarse si pueden llegar o no pueden llegar a sus casas. Y esa situación, a mi juicio, creo que no debería, tiene que controlarse rápidamente. El gobierno tiene una obligación que es constitucional, poder resguardar el orden público, y esa situación hoy día no se ha hecho. No ayuda en nada las declaraciones del presidente Piñera de ayer, que dijo que estamos en guerra. Eso no ayuda en nada. No es saber leer la situación, pero sí hay que tomar medidas que sean conducentes. Tampoco ayuda que ayer, por ejemplo, el intendente de la región del Biobío haya sobrevolado junto con el almirante Uber la región y ha dicho que son situaciones aisladas. Ahí es la situación de pillaje, de delincuencia que ocurría a las 4 de la tarde, no era una situación aislada, eran situaciones que ocurrían en distintos puntos de la zona. Una cosa que yo valoro en la política regional, que me parece que era de criterio absoluto lo que hoy día escuché, que el intendente Yacaman anunció que, a propósito de esto, él se desistía de esto que había sido también un escándalo por mucho rato, que la intendencia estaba más bien preocupada de las candidaturas de gobernador regional, y me parece bien, prudente, valorable que haya dicho, mire, sabe que yo no voy a seguir en esta cosa que solo hacía acrecentar la situación, la sensación de farandulizar, banalizar la actividad política.
Muchas gracias.
Honestamente, sí. Yo no valoro mucho esa situación. Al revés. Yo quiero remarcar la situación, porque hasta hace unos días atrás las declaraciones del intendente era que él no sabía cuál micro le servía. Si quería ser gobernador, si quería ser alcalde de Concepción, faltó decir que podía ser entre concejal y core. O sea, si no se hubiese producido esta situación extrema, el asunto habría seguido. Entonces, creo que no habla bien de estas autoridades. Yo creo que estas autoridades lo que tienen que hacer es tomar sus asuntitos e irse para la casa y dejar que gente que se toma en serio el rol de autoridad lo siga haciendo. No nos sirve gente que se pretende cambiar de caballo en la medida que va avanzando la carrera. No nos sirve. Si ya hemos sufrido en esta región esta rotación de autoridades, lo mejor es que los que no estén pensando en cumplir a cabalidad su trabajo, que lo abandonen, que lo dejen. Sí. Creo que esto es además algo que debe reiterarse a nivel del país, porque nosotros siempre hablamos de instituciones, hablamos del tema de los abusos como algo genérico, como algo que está en el ambiente, pero la verdad es que este tipo de cosas tienen nombre y apellido, son personas que son parte del problema. Y yo creo que quienes estaban pensando más en servir al Estado en su carrera particular y personal tienen que dar un paso al costado. Alguien que se le pasó por la mente ser intendente solo por 6 meses tiene que dar un paso al costado. No nos sirve como autoridad. Nos sirve gente que esté realmente comprometida con el rol que cumple. El resto, la verdad, que se vayan para la casa. Ahora, respecto a lo que tú planteabas como algunas de las soluciones. Mira, Yo conversé durante estos días con harta gente, tratando de plantearles, oye, si tú fueras el presidente, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías respecto a esto? Que dicho sea de paso, no hemos escuchado absolutamente nada, y eso es un gran problema que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque sintetizar el problema solo en la violencia, solo en el lumpe, solo en estas personas que definitivamente hay que perseguirlas, porque son unos vándalos que andan, lo único que andan buscando es robar, nada más. Si lo circunscribimos solo a eso, estamos sonados. Y yo esperaba, honestamente, que al segundo día, al tercer día, ya el presidente hubiese tenido la misma lista que yo tengo. O sea, consultado a sus cercanos, consultado a los ministros, consultado al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Oiga, ¿con qué partimos? Yo honestamente creo que aquí deben buscarse 4, 5, 6 temas máximo y enfrentarlos rápido. Nueva Constitución. Este asunto es prioritario. Creo que el sábado cuando conversamos, Ramón Domínguez nos tocó el tema de qué es lo que estaba pasando con el Tribunal Constitucional y esta pugna de poder que existe con la Corte Suprema. Y dijo, esto requiere cambios constitucionales para que de una vez por todas se zanje eso. Pero si pensamos en detalle, se requiere un cambio constitucional de verdad, ¿no es cierto? Que no solamente caigamos en este tema fácil y temas comunes de que, bueno, esta fue creada en la dictadura y no tiene legitimidad. No, tenemos que hacer una constitución que efectivamente refleje lo que nosotros necesitamos como país. Y yo creo que, de más está decirlo, mucha gente experta en esto ya ha discutido que hay áreas en las cuales nuestra Constitución no da el ancho. Respecto a leyes urgentes que alivianarían la presión, está todo el tema que tiene que ver con salud. Y ahí involucro ISAPRES, sociedades médicas, tema de especialistas médicos, una ley de fármacos que de una vez por todas termine con esta tontera de que cuando nosotros viajamos al extranjero vamos y compramos remedios porque nos dicen que cuesta 1, 2, 3 veces menos de lo que vale en Chile. Y esas son realidades. Y lo venimos escuchando desde hace 20 años y no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurriría si el presidente dicta una ley de control de precios de los fármacos? ¿A alguien le pasaría algo, salvo a las farmacias que perderían dinero? Creo que a nadie. Fíjate lo que ocurre hoy día. Las farmacias ocupan los mejores locales de la ciudad, los más caros. La pasta de dientes, el desodorante, la tienen que vender igual que el precio del supermercado, porque si no, no compiten, ¿no es cierto? ¿Dónde entonces se recarga este mayor costo de pagar 10, 15 millones de pesos por un local en el centro? En los remedios, pues. ¿Quién necesita que esa farmacia esté ubicada en el local más caro del centro? Y que no haya 1, 2, 3, sino que hayan 50 en el centro. ¿O quién entiende que los remedios sean tanto más caro y no exista algún sistema de importación directa? ¿Quién lo comprende? El asunto definitivamente merece algo más que simplemente mencione. La segunda ley que debería ser rápidamente zanjada es del sistema de pensiones. Nosotros tenemos que enfocarnos en un sistema mixto de pensiones. Existe hoy día la propuesta de crear este 4% adicional como una forma de aumentar el aporte que, por la vía de los empleadores, pudiera mejorar las pensiones. Pero eso no mejora las pensiones hoy. Lo mejora en 20 o 30 años más. ¿Por qué no migramos rápidamente a un sistema mixto y que este 4% pase a ser un fondo de reparto común? O más aún, que este 14% se divida en 7% a tu cuenta individual y 7% a un sistema de reparto. ¿Es que acaso no merece el país focalizar sus esfuerzos en forma solidaria con los que menos tienen? Ah, no, es que dicen algunos, es que estas personas se verían beneficiados porque no cotizaron los periodos suficientes. Oiga, pero si el mercado laboral chileno es muy precario, hay empleadores que no pagan la previsión de sus trabajadores y no hay forma de cobrarles. El tercer tema sobre el cual yo me enfocaría, pero de frentón, es el tema de los beneficios parlamentarios. La gente está cansada de los sueldos que tienen nuestros parlamentarios y de la cantidad de regalías. Todo el tiempo estamos escuchando que los parlamentarios se aprovechan de la situación, reciben viáticos por ir a trabajar, les pagan el auto, les pagan absolutamente todo. ¿Y cómo es el trabajo de los parlamentarios? Pésimo. Mira, uno puede extremar las opiniones en esto, pero el trabajo de nuestros parlamentarios es de malo a muy malo. Muchas de las leyes que salen del Parlamento no sirven para absolutamente nada. Mira, sin ir más lejos, algo que le toca directamente a la región. El caso de la ley de la jibia. Una pésima ley que le provocó desempleo a miles de personas en Talcahuano y Coronel. Miles de personas quedaron sin trabajo por una pésima ley, por darse un gusto, por no evaluar las cosas como corresponde. ¿Qué irá a salir en las leyes que hoy día se están estudiando? Puede salir cualquier cosa. Entonces, creo que esto de que los parlamentarios reciban la mitad del sueldo, creo que, o la mitad de las dietas, o la mitad de los beneficios, yo creo que es algo que debe traducirse en una ley hoy. No seguir discutiendo algo que no solamente tiene que ver con el sentir ciudadano de este término de los abusos, sino que básicamente con la calidad del trabajo que hace nuestro Parlamento. Otro tema que también es recurrente en las discusiones es esto de los parientes y amigos de los gobernantes que ocupan cargos sin tener capacidades y talento. Yo recuerdo, hay un tema bien simpático, por así decirlo, Felipe Kast, senador por Evópoli, intentó promulgar, pasar una ley tendiente a que se terminara con el tema de los amigos y los parientes en el gobierno. Hasta aquí alguien le preguntó qué pasaba con el ministro Chadwick y el presidente de la República, porque eran primos. Y Kast, en vez de salir jugando como corresponde, dijo, es que al presidente le podemos permitir algunas cosas. Entonces, si la ley no es pareja para todos, correcto, entonces simplemente no sirve. Creo que es urgente que se termine de una vez por todas con este compadrazgo y esta meritocracia que existe a nivel de gobierno. La lista de asuntos es bastante más larga. Por ejemplo, la gente pide cárcel para los que se coludan. La colusión del confort, de los pollos, sigue sin tener a ningún tipo en la cárcel. Sigue sin que nadie sea culpable. O los que cometen fraude al fisco. ¿Cuántos tenemos en la lista esta larga, casi infinita?
Terminan dando clases de moral.
Esa gente debería ser expulsada y el cargo inmediatamente perdido. Absolutamente no. Mire, sin discusión. Ah, no, es que el principio de inocencia debe prevalecer en esto. Sí, pero hagámosle algunos juicios un poquitito más cortos y no estas cosas eternas, que además se les da la posibilidad de devolverlo defraudado y quedan libres de polvo baja y ocupando el mismo cargo. No se olviden ustedes del caso de la diputada Nogueira, que defraudó al fisco en más de 30 millones de pesos, hizo un cheque, lo devolvió y siguió siendo diputada. Debe haber una ley, y es urgente que así sea, que permita un revocatorio de las malas autoridades. La lista de alcaldes, cores, concejales, diputados, senadores, pésimamente mal evaluados, que no pueden ser despedidos de su trabajo, a pesar de que la gente clama por ello. Casos patéticos de la última época. ¿Recuerdan ustedes el caso del diputado Lavín? Que dijo, no me avergüenzo que me digan que soy flojo. Y el tipo llega sistemáticamente tarde a trabajar, no 10 minutos, una hora y media. O de los políticos que se dedican a pasar a los programas de farándula y olvidan ir a trabajar. O los que piden permiso sin goce de dieta sabiendo que el descuento es mísero. O los que se van de vacaciones cuando se les ocurre. Eso requiere algo bien específico, una ley revocatoria. Juntamos firmas, ese tipo lo está haciendo mal, se van para la casa. Por ejemplo, en el tema de los abusos que hemos visto en el último tiempo, el tema de las cuentas de la luz, las cuentas del agua, ¿por qué no existe...
Incluido los inteligentes, los...
Ah, mayores inteligentes. ¿Por qué no existe una ley nueva que modifique la rentabilidad máxima que pueden tener estas empresas que prestan servicios públicos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que soportar que ellos puedan ganar el tope del 10% en virtud de que el resto de la población con sus propias inversiones no gana eso? Si son servicios que son monopólicos y concesionados, así donde es, el Estado es el dueño, ¿por qué ocurre eso? Entonces, fíjate que podríamos hacer una lista más larga, pero de las cosas que la mayoría de la gente menciona, lo que en definitiva se requiere es terminar con los parches. Este país ya no merece seguir siendo parchado en muchos temas. Requiere no tampoco ser reparado, requiere asuntos nuevos, definitivamente nuevos, acorde a los tiempos. Y eso requiere que cambiemos a muchas personas. Porque, vuelvo a lo mismo, aquí se habla siempre en términos genéricos, pero buena parte de las personas que hoy día dirigen los países, dirigen los partidos políticos, dirigen parlamento, etcétera, no están absolutamente desconectadas con la realidad y no tienen ningún interés en cambiar las cosas. ¿Quiénes son parte del problema? Por ejemplo, Abbott, el fiscal Abbott, que estableció su doctrina sobre la base de la impunidad a los políticos. Él es un problema. O el director de Servicio de Impuestos Internos, que no presenta querellas contra los que defraudan al fisco por este tema de las platas políticas. Muchos ministros que durante el último tiempo lo único que han hecho ha sido reírse de la gente, banalizar los problemas reales. Los presidentes de partidos políticos, por ejemplo, la presidenta de la UDI, que trató a la gente de batipelá porque no opina lo mismo que ellos o porque reciben alguna crítica. ¿Cuántos parlamentarios hay que deberían irse derechamente a la casa? Entonces, aquí hay un problema. Tenemos que hacer cambios en varios aspectos, pero esos cambios no los van a poder enfrentar las mismas personas que hoy día constituyen el problema para enfrentar esos cambios.
Jorge, ¿y desde cuándo se arrastra esto? Por aquí se habla por lo menos de 14 años atrás de que todo esto se viene larvando de a poco, se viene metiendo adentro y que ya esta olla a presión no aguantó más y explotó.
Sí.
¿Cuándo comenzó esto? ¿Comenzó con el antiguo gobierno del señor Piñera? ¿Comenzó antes? ¿Comenzó con los gobiernos de la señora Bachelet? ¿Dónde comenzó esto, Jorge?
Es difícil poder fijar un punto. Yo tengo memoria de haber hecho el primer reclamo, la primera marcha, por así decirlo, el año 98 o 99. Yo me instalé con un pendón en la plaza de Concepción.
Yeah.
Que decía, yo me aburrí de los políticos.
Yeah.
¿Ah? En esa época yo pretendía reunir firmas, dada mi condición de independiente, para poder postular a un cargo. Pero el mensaje era ese, yo me aburrí de los políticos. Mucha gente lo asumía como que yo quería que volviera a los militares o cosas por el estilo. Y debía aclararle a mucha gente que yo me aburrí de los malos políticos. Ya desde esa época se notaba de que había gente con el único interés de capturar el Estado para beneficio personal. Asunto natural en la clase política. No vamos a taparnos los ojos. Sí. Mucha de la gente pretende llegar a la política para pegarle un manotazo a los recursos del Estado. ¿Cuándo partió? Podríamos decir que, bueno, el caso Mopgate podría ser una buena fecha, ¿no?
Sí.
El caso Mopgate, hay que recordar que está asociado a todo esto de los sueldos o los sobresueldos que se pagaban para realizar actividades que eran profesionales, ¿no es cierto?, pero en forma paralela. Y entonces a la gente se le pagaba de una forma no muy docta, por así decirlo, evadiendo impuestos. No nos olvidemos que hay otro caso paralelo en ese momento, que eran los sobres que se le pagaban a los ministros con un extra. Y que recibían en dinero efectivo. Claro, pueden haber muchos casos pequeños. El jarrón del lago, cuando alguien defraudó a Corfo.
El problema del hijo de la presidenta Pinochet con...
Los Pinocheques, claro. Son cosas que se van acumulando en el tiempo, diría yo.
Después vino el asunto de la señora Bachelet con su hijo. Con su hijo y su nuera.
Sí. Yo diría que esto empezó a tener visos de corrupción más generalizado a mitad de la década del 2000. Eso diría como una buena fecha de partida. Y a pesar de la cantidad de anuncios que se hacían de que esto podía sobrepasar los límites de lo permitido, digo permitido entre comillas, se hicieron muchos oídos sordos, ¿no? Y se hicieron oídos sordos en su momento por ambos conglomerados, los de oposición y los de gobierno, porque existe esta doctrina de parte de quienes participan activamente en política de no molestar al gobierno de turno respecto a los casos de corrupción, no perseguir básicamente los casos de corrupción en una especie de acuerdo de hoy por ti, mañana por mí, será, después me toca gobernar a mí, no quiero que nadie me moleste. Yo creo que ahí nuestros gobernantes han tenido un gran defecto, porque deben entender básicamente que la corrupción nunca viene sola, viene con un montón de otros problemas asociados, y que hoy día básicamente los estamos sufriendo. Yo creo que buena parte de los problemas que tenemos como país tienen que ver con corrupción. Fíjate que de los casos que comentábamos, ¿por qué algún presidente no ha dictado una norma que restrinja el precio de los remedios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, si tú le preguntas a la gente, dicen, no, es que seguramente los laboratorios, las farmacias, las grandes cadenas financiaron a los políticos, o lo siguen financiando, y entonces no tenemos la opción de reclamar contra ellos. Y así un montón de otros temas que tuvieron que haber tenido una solución más práctica antes. Mira, comentemos un caso que le toca al presidente de la República. En la última campaña se descubrió que el presidente de la República, no él directamente, pero sí un funcionario de su plena confianza, ordenó a Jaime de Aguirre, que era el director de Chilevisión en esa época, de propiedad de Sebastián Piñera, cobrar los bonos por gestión de Chilevisión en aguas andinas. Ese es un caso que está ahí abierto. ¿Alguien lo persiguió? ¿Alguien supo qué es lo que ocurrió finalmente? Mira, ese es un caso de corrupción que, claro, imposibilita, parece, o hace que sea más difícil de que Aguas Andinas pueda perder el control, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Sal, donde finalmente van a haber unas multillas.
Ya no lleva dos o tres.
Y no va a pasar absolutamente nada.
Dos o tres patinadas firmes.
Patinadas firmes, pero no pasa absolutamente nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque tenemos este pequeño tejado de vidrio donde hubo esta concomitancia entre poder económico y poder político. Y a pesar de que hemos dictado leyes que limitan eso, el asunto al parecer dejó tanta huella, tanto favor pendiente, que hace que el tema no se solucione. Es por ahí donde quizás está nuestro problema. Y eso implica entonces que tengamos que reformular todo esto. Tengamos que reformularlo. Y tengamos que decir, mira, el que mete la pata en temas de corrupción se va para la casa y se va para la cárcel.
Pero ¿quién tiene los pantalones? ¿Quién tiene la fuerza, la musculatura política para hacer esto que usted está diciendo? En estos momentos en Chile, ¿quién?
Se notó mucho el silencio, ¿no?
Sí, pero se estaba asomando los músculos.
¿Usted creyó acá que yo había perdido la voz?
No.
Sí, mira, no veo honestamente.
Es ahí el problema.
¿No? Yo esperaría que el presidente recapacite y se dé cuenta de lo que está pasando.
Pero con los asesores que tiene el presidente, estimado Jorge, ¿usted cree que puede recapacitar? Porque a lo mejor cuántas cosas le ocultan al presidente para que no las sepa, para que no tome otro tipo de decisiones. Es decir, yo no sé cuáles son las fuentes de información, porque fuentes de información fidedigna. Oiga, tráigame el informe de inteligencia sobre esto, o el informe de inteligencia carabinero sobre esto, otro. Tengo la impresión de que no lo tiene el presidente, ni el ministro del Interior menos.
A ver, yo vi que el presidente se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del Senado y con el presidente de la Corte Suprema. Yo creo que en esa reunión ninguno de esos tres, de esas tres autoridades, le pudieron haber mentido al presidente. No. Pero yo creo que ahí le habrán dicho exactamente la verdad, lo que está pasando. Pero no a este nivel de la violencia, del lumpen, etcétera, que para eso sí está muy bien informado, sino que en este otro estado de las cosas. O sea, yo creo que esas autoridades se habrán dado cuenta de que esto es un poquitito más profundo. No quiero caer en los lugares comunes de esto.
¿Les interesará a ellos darse cuenta de aquello, estimado Jorge? ¿Les interesará que públicamente se sepa la verdad de la verdad?
Pero si la verdad se sabe hace mucho rato, si estos diagnósticos están todos claros. Si basta salir a la calle y darse cuenta del descontento en estas áreas que hemos conversado. Si el resto es tontera, el resto es, no se da cuenta el presidente, entonces no está habilitado para gobernar. Yo creo que ahí discrepamos en términos de que efectivamente conoce la realidad. Lo que falta entonces es ponerse estos pantalones y entender que las cosas hay que enfrentarlas de una vez por todas. No se puede seguir, el país no puede seguir con un nivel de desigualdad que ya es enfermizo, y menos sin que el Estado cumpla su rol. Muchos países tienen niveles de desigualdad iguales al nuestro, o peores. Fíjate que hay un indicador, y yo creo que los auditores esto lo pueden revisar en muchas páginas. Hay algunos indicadores que se llaman el índice Gini, que es un índice que mide la distancia que existe en la población en términos de igualdad. ¿Ya? Hay un índice paralelo a esto que logró separar entonces el efecto que hace el Estado, la acción del Estado en este índice. ¿Ya? Supongamos en un país normal el índice de Gini es 0,50, ¿no es cierto? Y la acción del Estado lo reduce a 0,30. Es decir, los impuestos que se recaudan van efectivamente y cumplen el rol de generar esta igualdad, y por la vía de prestaciones, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre en Chile? Sí, ¿ah? Cuando uno analiza este índice modificado de Gini, lo que ocurre es que el efecto de los dineros públicos en el indicador son casi nulos, casi no pasa nada. ¿Ah? Entonces es muy difícil que logremos tener más igualdad si la acción del Estado es tan pobre, es tan reducida. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer más con el dinero que tenemos? Yo he nombrado algunas cifras aquí, he dicho algunas cifras. Fíjate que el presupuesto de la Nación hace 20 años atrás eran 10.000 millones de dólares, o una cifra similar. Hoy día vamos en 74.000 millones de dólares. La cantidad de recursos es casi infinita, y aún así aún no logramos darle solución a muchas cosas. Yo sé que los auditores van a decir, oiga, pero espera un segundito, si el país ha cambiado. Sí, yo reconozco que el país ha cambiado. Hay mejor acceso a muchas cosas, ¿no es cierto? Hay obviamente una mejora sustancial en términos de pobreza. Este país, cuando se recibió desde la dictadura, medido con los mismos indicadores que tenemos hoy día, tenía una pobreza cercana al 60%. Hoy día esa se acerca al 10%. Pero no nos olvidemos que gran parte de la gente que salió de esa pobreza hoy día lo hizo a través de deuda. Y entonces los activos que tienen, en definitiva, están en buena parte apalancados por mucha deuda, y por lo tanto el patrimonio real al cual tienen acceso es bastante bajo. ¿Por qué el Estado no ha sido capaz de proveer un buen servicio en salud, un buen servicio en pensiones? ¿Por qué no lo ha hecho si ha tenido casi infinitos recursos para hacerlo? ¿Dónde está una ley de modernización del Estado sobre la cual muchos gobiernos basan a sus programas? No existe. Simplemente aquí se recibe dinero y se sigue gastando a destajo, sin definitivamente medir los impactos. Mira, en términos de cifra, volviendo al tema inicial que nos convoca, han sacado la cuenta de que esto de pasar la ley para impedir el alza en el metro y en el Transantiago costaba 3.500 millones de pesos. El dólar vale 700 más o menos. Esto era un asuntito de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares costaba la torpeza que ahora nos cuesta miles de millones de dólares. Porque la cuantía de esto es mucho más de que el cálculo que han hecho en la pérdida de... Solo al metro le está costando 300 millones de dólares. Súmate todos los supermercados y farmacias que han sido saqueadas y quemadas. Miles de millones de dólares. El aumento del riesgo país, miles de millones de dólares. Por 5 millones de dólares. Esto no debió haber ocurrido nunca. Esto debió haber sido detenido desde un comienzo. Hay una mala evaluación de las cosas. Hay una mala planificación financiera en el Estado. Creo, fíjate, es duro lo que voy a decir, pero cada vez hay más gente incapaz en la administración del Estado. No me quiero referir al empleado público. No quiero referirme a la persona que entró a la planta de una municipalidad haciendo todos los procesos que corresponden. Estoy hablando básicamente de la gente que llega ahí apitutada por el tema político. Cada vez es peor. Cada vez es más un desastre. Gente ignorante, gente que no tiene capacidad para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo alguien en el primer día dice, oiga, esto nos cuesta 5 millones de dólares? El Estado tiene un presupuesto de 74 mil millones. Dios mío, nos estamos comprando un problema que puede traducirse en cualquier... ¿Nadie hace eso? Si nadie se hace futurología, ¿ah?, con las decisiones que están tomando, entonces estamos realmente en un país donde están gobernando gente incapaz. Esos segundos pisos que cuestan tan caros en los gobiernos, con una gran cantidad de asesores, ¿qué es lo que hacen? Ya los habría despedido, ¿ah?, de inmediato.
Estimado Jorge, una pregunta que yo creo que muchos de nuestras auditoras y nuestros auditores, a través de nuestras radioemisoras, se hace. Pregunta, esto se ve horriblemente mal desde el exterior. Y si alguien alguna vez ha pretendido, dice, voy a ir a Chile, voy a dar una vuelta para conocer Chile, que dice que está tan bonito, ¿irá a querer venir? ¿Alguien querrá invertir en las condiciones que está nuestro país ahora en Chile? El poder de la inversión, si no estaba bien, yo creo que en este momento va a estar bastante mal. ¿Qué va a pasar con la cumbre del cambio climático? ¿Y qué va a pasar con la reunión de la PEC? ¿Estarán en condiciones, viendo cómo ha estado el desastre en este país, de asegurarle, valga la redundancia,
una seguridad
al señor Putin, al señor de los Estados Unidos, al señor de Francia, a la señora Merkel, a todos aquellos que quieren venir a la reunión del cambio climático?
Lo que pasa es que ahí tú estás mezclando un poco las cosas. El tema del turismo, el tema de las inversiones, etcétera, tiene carriles distintos a lo que pasa con la PEC o con la COP25. No tratemos de montar tampoco de que esto es una situación tan grave y ajena a lo que pasa alrededor del mundo. Los auditores recordarán el caso de los chaquetas amarillas o chalecos amarillos, no recuerdo cómo se llamaba, en Francia. Ahí las protestas duraron meses y eran tan violentas como esta, y con saqueos y con muertos y etcétera. No quiero minimizar lo que está ocurriendo en Chile, pero en Europa existen protestas, en Estados Unidos existen protestas, en muchos países existen protestas cuando se consideran situaciones injustas. No creo que eso haya mermado muchas de las condiciones de esos países. La gente sigue yendo a Francia de vacaciones y se olvidaron esos temas. Y así como se olvidaron allá, acá también van a pasar. Y este asunto, yo creo que en la medida que el gobierno tome los resguardos y las condiciones adecuadas, este lumpen que anda desatado, esta gente violenta, al final mucha va a ser llevada a la justicia y castigada como corresponde. El tema es el otro. Tú dices la inversión, el turismo, etcétera, son temas un poco más de largo plazo y que la gente los mira en base a las condiciones generales de un país. Y yo creo que si el presidente o la clase política no enfrenta los problemas de fondo, sí vamos a ver problemas serios en el futuro respecto a las inversiones, por ejemplo. Porque, claro, la gente va donde los países se están desarrollando, donde se ofrecen condiciones de seguridad, pero también donde la gente está más feliz, está más contenta. Y eso se traduce en que tengo solucionado muchos de estos problemas.
Correcto.
Países donde efectivamente la justicia social existe. Nadie va donde dice...
Pero estamos muy lejos de eso nosotros.
Estamos muy lejos, pero también bastante más cerca de lo que uno cree. Porque no nos olvidemos que este diagnóstico existe. Si lo que no ha podido ocurrir es que de frentón los políticos se sienten a conversar las soluciones. Fíjate que yo planteaba aquí una idea, un ideal, esto de convertir el sistema de pensiones en algo compartido, mixto, donde aportemos a una cuenta individual, pero además aportemos a algo solidario. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Es que acaso los sistemas solidarios en el mundo no existen? No, esos son los mayoritarios. Sistema solidario. La gente dice, bueno, es que están quebrados. Sí, efectivamente, quebrado es una palabra, pero que tiene que ver con que los recursos que aportan los trabajadores al sistema no alcanza a cubrir, ¿no es cierto?, los trabajadores activos, no alcanza a cubrir a los pasivos, a los que están jubilados. Es verdad, pero en muchos países del mundo eso se suple con la acción del Estado. Entonces, quebrado, entre comillas, la gente sigue recibiendo sus pensiones y están todos bastante contentos, pero aquí, por ejemplo, no nos hemos logrado colocar de acuerdo en factores que son importantes. ¿Cuánto debería ser la pensión? ¿Cuánto debería recibir una persona después de haber trabajado 40 años. Y si esa persona trabajó menos, bueno, recibirá menos. Y así son los sistemas de reparto en toda parte del mundo. A nadie que no ha trabajado nada le van a dar lo mismo que a alguien que sí trabajó. ¿Qué es lo que pasa? Que logramos construir un sistema en el cual la voz cantante la llevan los que tienen más fondos. Y esa es la menor cantidad de la población. Menos del 1% de la población tiene más de 100 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual. O sea, tiene asegurada una pensión razonablemente buena. El resto, nada. ¿Y de quién es la culpa de que el resto nada? ¿Es culpa solo de los trabajadores? ¿No es que dicen que los sueldos son muy malos? Bueno, pero entonces ahí hay parte del problema, pues. ¿Es que acaso como empresarios pagamos malos sueldos y por lo tanto las pensiones van a ser míseras? No, dicen, no. Solucionemos por la vía de aumentar la tasa de cotización. Sí, pero el problema es de corto plazo. Tenemos que solucionarlo hoy día. Y entonces no podríamos decir nosotros de que no existen las condiciones para solucionarlo. Sí existen. Se llama voluntad política. Voluntad política. Y entonces, dado eso, lo que debería plantear el presidente es, mire, el Congreso, voy a usar una idea bien peregrina, lo vamos a encerrar en Valparaíso. Y van a poder salir cuando nos traigan la solución. Ahí se parlamenta, ahí se buscan las soluciones, ahí se supone que está la materia gris para poder sacar adelante los proyectos. No salen hasta que no nos traigan la solución. Fíjate que se hizo hace años, por parte de la presidenta Bachelet, una comisión que se llamó la Comisión Bravo. Esa comisión estudió el tema y estableció de que si las cosas seguían igual, las tasas de reemplazo, que es el porcentaje de pensión que recibo respecto a mi último sueldo, no iban a aumentar en el tiempo, sino que iban a caer. Al año 2030 iba a ser peor que hoy día. Si yo tengo ese diagnóstico, soy el rey de los pelotudos si no hago algo, porque sé que eso me va a generar un problema. La gente utiliza estas frases, yo sé que son lugares comunes, pero dice, las AFP son una fábrica de viejos pobres. Si eso yo lo sé, ¿qué capacidad, qué calidad de estadista tengo si no lo logro solucionar? Lo que ha hecho la clase política en esto es sentarse a calentar el asiento y a mirar para el lado. En estos y otros temas que sí tienen solución. Es como que nos consideramos nosotros los chilenos súper especiales. No, es que nuestro caso es tan particular que no, este no tiene solución. ¿Ah? Olvidándonos que existen 200 países más en el mundo, de los cuales 40 han encontrado una mejor solución que el nuestro. Entonces, de una vez por todas, yo creo que los gobernantes tienen que mirarse a la cara y decir, lo hemos hecho mal. No somos parte de la solución, somos parte del problema. Entonces, o cambiamos a las autoridades, o cambiamos nuestra forma de enfrentar las cosas. Y yo creo que aún hay posibilidades de que las mismas personas lo puedan hacer. Si no, bueno, llamemos a elecciones anticipadas, cambiemos el Congreso en su totalidad y partamos de nuevo, pero con un mandato muy preciso. Señores, esto es, estos 5 puntos. El resto no nos interesa. Si vamos a hacer un monumento a esta cosa, si vamos a firmar este tratado, si a las calles le vamos a cambiar el nombre. Yo sé que no le cambian el nombre a los parlamentarios, por favor, para que no me critiquen después, pero ¿ah? O le vamos a dar en gracia a la ciudadanía a tal o cual persona. No se dediquen a esas cosas. A esto. Yo quiero estos 5 puntos resueltos de una vez por todas. Porque si no, este ambiente crispado que tan bien aprovechan los delincuentes se va a convertir en un sistema de vida. Y eso es lo que yo no quiero. Cuando la gente piensa en el sistema de vida que tienen los argentinos, que tienen los brasileños, que tienen muchos países, se basan sobre una estructura de corrupción institucionalizada, donde las autoridades básicamente no pueden hacer nada. Yo eso no lo quiero para mi país, y por lo tanto tenemos que de una vez por todas luchar para que eso no ocurra, y eso implica de que la gente esté contenta, esté feliz con temas que tienen básicamente solución como país.
Vamos ahora al tema económico, estimado Jorge. En las últimas horas se ha producido una debacle económica, tengo la impresión, para algunas empresas y para algunas industrias bastante grande, y que implica que esto tendría que afectar sin duda alguna el problema del empleo y el problema del costo de la vida. ¿Lo ve usted así?
No, yo creo particularmente que, claro, hay empresas que están más afectadas por esto, pero no lo veo como una gran complicación. Claro, los auditores dirán, oiga, se quemó tal local, se quemó tal otro. Eso es pésimo que ocurra, afecta el empleo de las personas que ahí laboraban, uh-huh. y la gente tiene que entender, y por eso la actividad que desarrollan algunos vecinos de defender esos lugares es óptima, es lo que debe ocurrir, porque
es la parte positiva de todo esto.
Sí, claro, porque ahí, claro, se van a perder muchos puestos de trabajo. Yo creo que si el gobierno reacciona de forma correcta en el corto plazo, lo que vamos a ver es un rebote, básicamente, en todos los indicadores malos que estamos teniendo los últimos días. Claro, la bolsa bajó 5%, el dólar subió un poco. No se va a ver inflación en el corto plazo, no se van a ver cosas tan complejas como la que se ven en otros países. Eso no va a ocurrir, ¿eh? Yo a eso llamo a la tranquilidad. Normalmente cuando hay crisis de esta naturaleza, hay algunos especuladores que se aprovechan de la situación, pero no es este el caso, ¿eh? De las empresas que podrían tener un efecto negativo, va a depender básicamente de cuál sea la reacción del Congreso y del gobierno en el corto y mediano plazo. Hagamos un ejercicio. Si mañana el presidente, poniéndose los pantalones, dice, mire, ¿sabe qué? Se congelan las alzas de la luz, el agua, etcétera, y vamos a entonces establecer nueva metodología de cálculo, ¿eh? No porque sube el dólar aquí, vamos a tener que subir la cuenta la luz infinitamente. Bueno, esas empresas van a ver afectadas sus utilidades, y qué bueno que así sea, ¿eh? O sea, las empresas de electricidad, la distribuidora, etcétera, van a ver afectadas sus utilidades, sus millonarias utilidades. Si mañana el presidente dice, oiga, las AFP, ¿sabe qué? No van a administrar este 4%, no van a administrar ni una cuestión más, y vamos a hacer que esto tenga un fondo común, y vamos a bajar las comisiones de la AFP, bueno, claro, sí, pues las AFP más careras van a verse afectadas a su utilidad, y qué bueno que así ocurra. Imagínate que hay AFP que prestan el mismo servicio a la mitad de precio de las más caras, a la mitad, y ganan, oye, y ganan una cantidad de recursos impresionante. Bueno, ¿por qué no hacerlo? O, mire, vamos a colocar una ley que restrinja los precios de los medicamentos. ¿Quién va a perder? Claro que hay empresas que van a perder, van a ver disminuidas sus utilidades, pero ¿qué va a ganar? La gente. Entonces, efectos económicos yo espero que ocurran. Espero que ocurran. Mediante la dictación de ley que termine con los abusos. Un efecto económico que me encantaría que se diera es la disminución de la dieta de los parlamentarios. A la mitad, punto. Van a haber afectado sus ingresos. ¿Sí? Y el que le guste bien y el que no, no que se vaya para la casa. ¿Eh? No, si su objetivo en la vida es hacerse rico a través de un cargo público, que se olviden, eso no debería seguir ocurriendo en Chile. Fíjate que muchos de esos parlamentarios, teniendo grandes ingresos, además le tiran el manotazo, ¿eh?, al resto de los recursos públicos. Fíjate lo que le pasó a un diputado recientemente, Guiguren, que le pasaban plata para que pagara la cuenta del auto y se la gastaba en sus gastos personales. Fíjate lo que ocurrió, se presentó a las cámaras y pidió perdón. Ahí debería existir un reglamento, una norma, etcétera, que dice, señor, ¿usted hizo esto? Sí, lo hice. Para afuera, al tiro. No le pregunto ni cómo se llama. Se acabó. Entonces, hay efectos, sí, hay efectos en la economía, sí, todo esto no es inocuo, obviamente. Pero no nos montemos en un tema que, como que esto es el apocalipsis, no sé, que aquí se acabó el mundo. Esto no es así. La ciudadanía, y hoy día se demostró, va tomando el tema cada vez más en serio. Se van a dar cuenta muchos de que aquí hay gente protestando, hay un porcentaje de gente delinquiendo, y lo que yo espero es que el presidente de la República, sabiendo que hay un 99% de gente que expresa su opinión en un descontento y un 1% que anda cometiendo actos vandálicos o robando, le hable al 99% y actúe para el 99%. Cuando eso ocurra, el 99% va a defender la economía, va a defender los lugares, va a defender su hogar y va a atacar ese 1%, porque nadie quiere que esa gente entonces destruya el país. Ahí es donde tiene que focalizar el presidente su esfuerzo.
Muy bien, hemos tenido muchísimo agrado de hacer esta semana política en forma extraordinaria en la radio RDI FM 88.5 de Concepción, la otra manera de hacer radio creando opinión, en Radio Sur FM 92.1 Los Ángeles, en Radio Contemporánea FM de Coihueco, región de Ñuble, en Radio Aguamarina FM 100.5 de Tomé y en Radio Indómita FM de Arauco. En nuestra mesa de sonido, Joaquín Tor, nos despedimos del ingeniero comercial don Jorge Condesa. Jorge, un placer haber estado con usted.
Muchas gracias
por su concepto, y nos despedimos también de don Enrique Hinojosa. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.